32 minutos pasan de la 1 de la tarde, primera media hora de programa cumplida. Y vamos a referirnos a un tema que es noticia central en www.radiohigh.com, que tiene que ver con que el jefe nuclear iraní habría sido asesinado con armas israelíes controladas por satélite. Hablamos del señor Mohsen Fakhrizadeh, que era justamente el jefe nuclear iraní y que su asesinato ha causado que se eleve la tensión, por decirlo de alguna manera, allí en Medio Oriente. Vamos a saludar a Carlos Gurovich, él es periodista en Israel y nos va a poder brindar más datos al respecto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Soy Sebastián Potap, es un placer hablar nuevamente con vos.
Saludos para Sebastián, para toda la audiencia de Radio High.
Bueno, gracias por esta comunicación, por atendernos. Bueno, Carlos, ¿qué se dice en Israel hoy por hoy, digamos, para contextualizar? ¿Quién era este jefe nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh? ¿Fue asesinado por Israel? ¿Eso está confirmado? ¿Qué nos podés contar al respecto?
Mira, como vos sabés, el Mossad no tiende a hacer conferencias de prensa. Por lo tanto, la especulación acerca de quién fue el responsable es responsabilidad de aquellos que dicen que fue tal o cual organismo o tal o cual país. Ahora hablemos en potencial y supongamos que fue Israel. Digamos, yo no estuve presente ni hablé con los que ejecutaron la operación, así que no te puedo decir quiénes fueron. Pero supongamos que fue Israel. Uno de los temas que yo podría decirte es, no es el primer ni el último oficial o representante del plan nuclear iraní que es eliminado. Sin duda, Fakhrizadeh es considerado o era considerado el plan de la militarización del proyecto nuclear de los iraníes. Por lo tanto, su eliminación significa un golpe muy, muy fuerte, no solo para el plan nuclear, que el plan nuclear no depende de una persona, sino para la imagen y la percepción que se tiene de Irán y de cómo ellos pueden avanzar y cuidar a quienes a esta altura ya sabemos que lentamente, uno a uno, van siendo eliminados. Lo segundo que me voy a referir es a tu comentario. ¿Israel utilizó armas manejadas o controladas desde un satélite? O sea que cuando Ronald Reagan en 1983 hablaba de la guerra de las galaxias y todo eso, se le reían. Decían que estaba loco, que era futurismo, que eso en las películas de George Lucas podía ocurrir. Hoy en día, sin duda, se puede manipular elementos en tierra que reciben instructivas vía satélite.
Claro.
Pero nosotros estamos hablando ahora vía satélite, o sea que Irán diga Israel utilizó armamentos que fueron controlados desde lejos por satélite. Bueno, escuchame, yo mando un mensajito de WhatsApp y hizo 36.000 kilómetros ida y vuelta a un satélite y te llegó a vos al teléfono. Así que quitémosle un poco el dramatismo a las expresiones iraníes, porque Irán se encuentra realmente en una situación bastante complicada. Sí, hace dos semanas atrás se anunció que en el mes de agosto fue eliminado el número 2 de Al-Qaeda en Teherán. Y si esta semana eliminan al número 1 del plan nuclear iraní en las afueras de Teherán, quiere decir que alguien en Teherán está presente, puede ejecutar operaciones, y lo más interesante es que nunca agarran a nadie. No nos olvidemos, y creo que este es el punto no menos importante, que en 2018 Israel sacó del corazón de Teherán miles de documentos que contenían el desarrollo del plan nuclear iraní y que Netanyahu dijo, recuerden este nombre,
Ahora,
es como que yo me meta ahora en el estudio de Radio High, me lleve los micrófonos, me lleve las sillas y ustedes ni se enteraron quién fue ni cuándo se lo hicieron. Y eso yo creo que es el problema más grave que tienen los iraníes.
Me quiero detener ahí, Carlos, porque está buena la lectura que tenés. Digo, este mensaje, esto capaz, por más que discursivamente desde Irán se tome, digamos, para contraatacar a Israel, ¿vos creés que esto fue, ellos lo toman como un gran golpe a su estructura interna? ¿O hay alguien que, digamos, les está facilitando información a Israel desde adentro? ¿Hay alguien que está actuando incluso desde adentro y que se rodea constantemente con ellos y que en realidad, digamos, juega para el equipo contrario?
¿Cuántas películas de espías viste ya a esta altura de tu vida?
Claro.
Mira, sin duda, vos tenés que entender cómo funciona el sistema del servicio secreto israelí. No alcanza con introducir a alguien dentro de las filas. No es una persona, tipo claro. El caso Eli Cohen, que como vieron en Netflix, un avanzado que consigue amigarse con las altas esferas del gobierno sirio y entonces consigue pasar información a Israel. Estamos hablando de una operación comando, que no es la primera, que exige avistaje, exige información, exige transmitir la información a la central acá en Israel, si es que Israel ese, o a quien fuese, digamos, o al centro operativo estuviese del país que fuese. Quiere decir que exige desplazamientos, exige gente en el terreno y exige una coordinación con las fuentes que están pegadas al objetivo, lo que significa que es más de uno. Y entonces, por eso te decía, la preocupación iraní, vos sabés que nadie es irreemplazable, todo el mundo es reemplazable en esta vida, y encontrarán otro físico que esté dispuesto a avanzar con el proyecto nuclear. Ese no es el problema de Irán. El problema de Irán es que alguien los mira, los sigue, los persigue, cierra cuentas y está en el corazón mismo de Teherán. Y eso yo creo que es lo que más los debe estar poniendo alteraditos.
Está buenísima la charla con Carlos Gurovich. Él es periodista en Israel y nos está, digamos, aclarando el panorama con respecto a este asesinato del jefe nuclear iraní. Te consulto, Carlos, por el rol que juega Donald Trump en todo esto. Él, a través de Twitter, entre otras cosas, retuiteó lo que, si no me equivoco, había publicado un periodista israelí, que hablaba de que esto es un golpe psicológico tremendo para Irán y que seguramente tenga que ver con esto que vos nos mencionabas recién. ¿Qué rol vos ves que esté jugando Trump en esto, si es que está jugando?
Mira, yo creo que Trump en sí, él como persona o su staff en este momento no se están ocupando del tema de a quién apuntarle y a quién bajar de la lista. Pero hay algo que hay que entender. Trump está en un momento de transición de acá al 20 de enero. Yo digo, todo lo que pueda hacer el gobierno americano respecto a sanciones con Irán o decisiones que tome respecto al Medio Oriente será inimputable, para decirlo de alguna manera. Y al gobierno de Biden le tomará su tiempo revertir cualquier decisión. O sea, todo lo que haga Trump en este momento, más allá si es un plan, está planificado, o es el resultado de acciones que por ahí él no maneja, pero que se imponen en su agenda y quedan como que él las está apoyando, hay que entender que el nuevo presidente de Estados Unidos entrará el 20 de enero, hasta que su equipo se acomode en la cancha, ya vamos a estar en abril. Quizás en Israel para esa época hay elecciones, o Israel llega a un acuerdo con algún otro país y todo el Medio Oriente cambia. Entonces, no es Trump en este momento, sino la situación en la que se encuentra la transición de gobiernos en Estados Unidos. Un presidente que, a diferencia de lo que se llama un lame duck, un pato rengo, Trump hace músculos, hace fuerza en este momento, mostrando su capacidad, apoyando a quienes desarrollan este tipo de actividades, y Biden, que se presupone tendría un gobierno conciliador, se le están poniendo fichas en el tablero para que cuando se supone vaya a negociar con Irán un nuevo acuerdo nuclear, ya no va a ser el mismo acuerdo nuclear del 2015, porque la realidad del Medio Oriente en estos 4 años han cambiado. Y lo último que te puedo responder más preguntas, pero respecto a Irán, acordate esta frase: una cosa es lo que vos ves y otra cosa es lo que vos percibís. Irán aparento, quiere aparentar ser un país hegemónico en la región, una gran potencia, pero la percepción que yo tengo es que es un país débil. Y te voy a explicar por qué. Israel no tiene frontera con Irán, pero Irán sí tiene frontera con Israel. Ahora vamos a preguntar cómo es eso.
Claro.
Ok, es así. Irán está presente en Líbano y está presente en Siria. Y en estos momentos, sí, Israel se ocupa, otra vez, de acuerdo a fuentes que podrían ser bien informadas, pero no confirmadas por Israel, se dedica a eliminar toda base operativa donde haya un puesto de misiles, o donde haya un tallercito donde por ahí estén preparando unos alerones para tirar unos misiles Israel. O sea, Israel en este momento aprovecha esa transición de gobierno también para eliminar toda presencia iraní cerca de la frontera israelí. Y entonces, en lo que se llama la guerra entre las guerras, o una guerra encubierta que hay entre Israel e Irán, mientras Israel se bancó durante mucho tiempo la prepotencia iraní, hoy la percepción es que Israel no se la banca más, y que mientras Trump esté hasta el 20 de enero en el poder, Israel, supuestamente, si es el que lleva adelante estos actos, va a imponer su presencia en la agenda del Medio Oriente.
Claro. Ahora, está buenísimo esto que nos contás, ya uno de los últimos temas en los que ingreso. Durante todo el fin de semana se habló de una posible escalada de tensión, de reforzar, digamos, la seguridad en las distintas instituciones judías, embajadas israelíes. ¿Vos creés que esto puede llevar a una escalada de tensión o lo tomás como un hecho puntual?
Mira, como tampoco me siento a tomar café con los muchachos del Mossad, Rouhani no me invita a jugar al truco. Entonces, es imposible saber qué es lo que van a decidir. Sin duda que el orgullo iraní ha sido tocado. Y la retórica es: vengaremos en el momento que corresponda, cuando nos quede cómodos, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. El hecho es que ya llevan varias pérdidas a las que no han reaccionado. Mismo el Hezbollah, que perdió un combatiente en Siria hace ya varios meses, tampoco ha reaccionado, porque entienden que en este es un momento crítico. A ver, cualquier cosa que hagan de acá al 20 de enero, si Israel se desata y ataca con fuerza, Estados Unidos lo banca. Si los iraníes en este momento atacan, cuando Biden los llame para sentarse a la mesa de negociaciones, van a ir en desventaja, porque claro, van a decir: miren, pero muchachos, ustedes aparentaban ser buenos chicos, terminaron siendo los malos. Por más que ellos lloren y digan: no, pero nos atacaron, nos bajaron un par de físicos y qué sé yo, y bueno, pero ustedes también se dedicaron a avanzar el proyecto nuclear cuando no debían, no, te portaste mal. O sea, Irán está en una situación bastante complicada. Lo que yo no descartaría, que haya algún intento de réplica y que objetivos tanto israelíes como instituciones judías en el mundo puedan ser elegidas. No quisiera aventurarme, porque la experiencia en Argentina, ya sabemos, hubo dos atentados muy grandes. Yo diría: hay que estar alerta y prestar atención y no bajar la guardia, porque tienden a tomarse su tiempo para reaccionar y esperan el momento en que vos te descuidas. O sea, no diría que hay que estar ahora con tanques en las puertas, ya no con pilotes, digamos, en las instituciones argentinas tenían con tanques en las puertas, pero habría que estar atento a llamados, a movimientos, a quienes ingresan y quienes egresan, etcétera, etcétera, porque, otra vez, Irán tiene historia y uno debe aprender de la historia, no es para solamente leerlo en los manuales.
Carlos, como siempre, un placer hablar con vos. Agradecidos por estos minutos, por esta comunicación, y permanecemos en contacto.
Un gusto siempre conversar con ustedes.
Gracias, un fuerte abrazo. Era Carlos Gurovich, él es periodista en Israel y nos explicó con una claridad y una descripción perfecta el impacto que ha tenido este asesinato a Mohsen Fakhrizadeh, el jefe nuclear iraní.